Fidel Castro llegó para liberarnos, aunque sus enemigos siempre se han empeñado en asociar la obra de Fidel a la falta de libertad. Yo creo que lo que más nos ha dado Fidel es libertad. Libertad de pensar, de crear, de trabajar, de ser personas, seres plenos, y de que Cuba se haya reconocido en el mapa del mundo.
Son palabras de Arlín Rodríguez Derivet, periodista y presentadora de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, hoy en un programa especial dedicado a la situación de Venezuela, en el que contaremos con la presencia de Nancy Lira Ochoa, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao. También con Facu Naznárez, de la publicación Resumen Latinoamericano y miembro de Venezuela Urrerá, que es la plataforma vasca de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Y también con Lázaro Oramas, miembro habitual de la tertulia y de nuestro equipo. Hoy en Cuba Información Radio, Venezuela. Comenzamos. Hoy analizamos en monográfico la situación de Venezuela. Tenemos unas nuevas elecciones en ese país que dicen es una dictadura. Sin duda tiene el récord de comicios electorales en un país supuestamente donde no hay libertad de voto. Son las elecciones municipales a las que se presenta el chavismo y una parte de la oposición, porque otra parte ha dicho que no se va a presentar a estas elecciones. Sin duda una oposición venezolana muy dividida, muy golpeada electoralmente, después sobre todo de las últimas elecciones regionales en las que el chavismo venció por goleada 18 gobernaciones sobre un total de 23. Y también tenemos un nuevo escenario de diálogo entre oposición y gobierno que se ha dado en la República Dominicana. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas en torno a este diálogo, si tiene o no futuro. Y vamos a conversar sobre esto, sobre este tema y sobre otros de Venezuela con nuestros invitados, sobre todo y de manera muy especial con la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Bilbao, que es donde se encuentra este estudio, Nancy Ochoa, a quien le damos la bienvenida. Nancy.
Gracias, gracias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, de verdad es un honor estar aquí en esta casa, en la Casa de Cuba Información. Gracias por el trabajo que hacen. Pienso que sin medios alternativos, pues de Venezuela casi no se conocería nada en Euskal Herria y en el mundo, así que le agradecemos mucho por la labor que hacen. Bueno, voy a utilizar una frase que siempre le escuchábamos y seguimos escuchándole a un maestro de la diplomacia como es Roy Chatterton, ¿no? Los diplomáticos estamos instruidos o educados para escuchar y callar. Sin embargo, puedo repetir algunas cosas que ya ha dicho la doctora Delcy, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el presidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y también el embajador Roy Chatterton, que están asistiendo a estas mesas de diálogo. Efectivamente, en esta oportunidad, el primero, el 2 de diciembre, sí hubo un diálogo de acuerdo a lo que ellos nos han transmitido, los voceros del gobierno, ¿no? Y se sentaron a conversar, no se han llegado a acuerdos todavía, se espera que para el 15 de diciembre se logren acuerdos. Es importante señalar que el gobierno o los voceros del gobierno, los representantes del gobierno, se están sentando con los mismos que han pedido intervención extranjera a nuestro país. Sin embargo, yo tengo mucha fe en que todo sea positivo para que el pueblo venezolano tenga y reciba el 2018 un año próspero para el futuro que viene. Yo espero que Venezuela, que su pueblo, que mis compatriotas puedan tener un año estable, un año tranquilo, y que esta oposición, que de nuevo se sienta a conversar con nuestros representantes del gobierno, sean serios y realmente cumplan con lo que se comprometen en esas mesas, porque suele ocurrir que se sientan, ¿verdad? Y pareciera, no lo sé, una vez que salen de allí, reciben llamadas o reciben presiones y terminan diciendo totalmente lo contrario a lo que allí se ha discutido. Entonces, yo quiero ser positiva, tengo mucha fe en que lleguemos a buenas conclusiones este 15 de diciembre.
Bueno, tenemos también un invitado muy querido, un compañero de este medio y también compañero de otro medio alternativo. Él es Facun Aznárez, de Resumen Latinoamericano. Él además es un gran solidario, miembro del Movimiento de Solidaridad con Venezuela en el País Vasco, en Euskal Herria, y una de las personas que impulsan la plataforma Venezuela Aurrera, que conforma, bueno, pues que agrupa a diferentes partidos, colectivos, etcétera, en favor de Venezuela. Desde el punto de vista de la solidaridad internacional, Facun, ¿cómo se ve este escenario? Y también me gustaría que me comentaras alguna de las iniciativas que se van dando, no solamente en el País Vasco, sino en otros lugares.
Sí, es interesante analizar todo lo que ha pasado en estos últimos meses, porque en muy poco tiempo cómo han cambiado, variado los escenarios, los actores, las situaciones, las emergencias también de responder. Porque en lo que nos toca a los internacionalistas, es decir, al fin y al cabo somos hombres y mujeres que sentimos como propios el ataque que sufre otro pueblo y también nos solidarizamos, como también hemos visto, la historia nos ha mostrado cómo los pueblos han sido los que se han entregado en causas que son hermanas. Y desde Euskal Herria, donde hay una tradición de internacionalismo, ahí está la historia de relación hermana con los movimientos también de resistencia a una forma diferente de ver el continente. Porque acá lo que hay que hablar es que en el continente hay una disputa muy concreta de dos formas de entender la vida, vamos a plantearlo de esta forma, y sobre todo no solo la vida, sino las relaciones, los gobiernos y las relaciones con sus ciudadanos y con el medio ambiente. Eso para aclarar, porque esa disputa se está dando en Venezuela y se está dando en todos los escenarios, uno tras otro, en cada país, y eso es, hay que solo analizar la realidad latinoamericana. Entonces, hace unos meses vimos cómo el intento de desestabilización, de golpismo, un fascismo abierto, que tenía muchas expresiones en la calle quemando gente por el solo hecho de parecer de una ideología o de parecer de un sector de la población, hemos visto cómo situaciones se iban de las manos e inclusive se alentaba, se le prendía más fuego para intentar llegar a un punto de no retorno. Y esa fue la apuesta de una oposición que tiene muchas caras, no tiene un referente claro y ahora estamos viendo cómo se fragmenta. Entonces, en esta situación, en este momento que estamos viendo, vemos cómo ha mutado las caras públicas de la oposición, ha mutado sus estrategias de cara a la situación que se da ahora. Y claro, hace unos meses hablar de diálogo era imposible porque fue el gobierno venezolano el que llamó varias veces a hablar. Y en esa intención de desestabilización de todo o nada, ahora se encuentran con diferentes sectores, fragmentaciones, ideas, opiniones y frente a una realidad que les da la espalda, que es, si van a hablar, que hablen en elecciones, como bien has mencionado, el ejercicio democrático que se da en Venezuela, no lo repiten los medios de comunicación, pero es llamativo, es importante y ahora hay una nueva oportunidad para ver qué es esa oposición. Desde aquí, como vascos, como internacionalistas, hemos visto cómo los medios de comunicación realizaban un ideario de lo que era la oposición, pero ahora eso no se representa con la realidad, claramente. Han inflado un monstruo que tenía supuestamente dos caras, ahora tiene 18, cada uno hace lo que quiere. Has mencionado cómo se relacionan con el poder y con el Estado democrático en Venezuela. Ahora unos aceptan, otros no, unos se postulan, otros no, y la apuesta claramente de sobre todo de serenidad, de tranquilidad y de futuro del gobierno venezolano ha quedado clara. Han apostado todo para un golpe de Estado. Han fracasado y ahora se ven las consecuencias de ese intento. Pero ojo, lo van a seguir intentando. Ahora ya están mutando en otras imágenes más pacíficas, pero ese intento, que nadie dude que el año que viene van a volver, el siguiente también, y pueden intentarlo de muchas formas diferentes.
Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si en las últimas elecciones regionales, por ejemplo, de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral hubiera tardado 8 días en dar los resultados? Si después de estar recontado más de la mitad del voto, el 57% del voto, con una ventaja de la oposición del 5%, de repente hubiera habido un apagón informático y después del apagón habría cambiado el voto para dárselo al gobierno. Bueno, pues todo eso, que si hubiera ocurrido en Venezuela, pues ya sabemos lo que habría pasado, resulta que ha ocurrido en Honduras. Y yo no sé si en los medios de comunicación han dicho algo. Lázaro, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía, que nos ven. Gracias por estar ahí. Bueno, aquí estamos asistiendo claramente a la enorme hipocresía, al enorme cinismo al cual nos tiene acostumbrados los grandes medios de manipulación y desinformación masiva del Estado español concretamente, cuando silencia la tragedia que está viviendo el pueblo hondureño y uno no puede dejar de pensar en toda la guerra mediática que se ha orquestado contra la República Bolivariana de Venezuela y sin embargo en un país también latinoamericano, centroamericano, como es Honduras, de 11 días después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral no ha podido decir quién es el ganador de esas elecciones, en la cual, como bien tú señalabas, había clara tendencia, según el recuento de votos, a que iba a ganar la fuerza opositora. Silencio, se hace un silencio y aparece ahora por un estrecho margen el ganador, el actual presidente, el derechista Luis Orlando Hernández, se llama la persona, fuertemente respaldado por la fuerza derechista y por los Estados Unidos, hay que decirlo siempre. Y ahora hay un escenario de incertidumbre y en ese escenario, en estos 11 días, se han producido 12 muertos por disparos de la policía, de la Fuerza Represiva de Honduras, numerosos heridos, y eso no ha merecido ni un editorial en la gran prensa que tanto ha insistido en agredir mediáticamente, atacar mediáticamente el proceso bolivariano en la República en Venezuela y particularmente su presidente Nicolás Maduro. Es decir, no ha habido ni siquiera una mención al actual presidente hondureño sobre las muertes de civiles, de personas inocentes que se han manifestado ante lo que parece ser un claro fraude electoral. Hay que tener en cuenta que están saliendo a la luz numerosas irregularidades que ha denunciado la oposición, irregularidades, conteo, o sea, incluso la misma OEA, que ya sabemos lo que es la OEA, ha lanzado un mensaje de que habría que recontar bien, conciliando, tratando de mediar o promediar ahí en este caos que existe ahí, pero la OEA incluso no ha respaldado, como suele hacer, la victoria del actual presidente, el derechista Luis Orlando Hernández. Es decir, que son dos escenarios que podemos ver claramente cuál es el papel que están jugando los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como me gusta decir a mí, en este escenario. Y por tanto, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, vemos cómo una oposición derrotada, fragmentada, frustrada por los recientes acontecimientos que han tenido lugar ahí. Hay que señalar el papel importante, importantísimo que ha jugado la creación de la Asamblea Nacional Constituyente con un voto muy superior al ilegal plebiscito que orquestó la oposición. Y eso ha traído la paz y ha traído un nuevo escenario que se reflejó en las anteriores, las elecciones, donde, bueno, como bien tú señalado, las fuerzas chavistas obtuvieron 18 gobernaciones de 23, Y ahora la oposición fragmentada, dividida, con sus todas las mediocridades que asisten en sus debates, pues ha tenido que sentarse en la mesa de diálogo, a la cual, hay que decirlo, el presidente Nicolás Maduro ha convocado en más de 370 ocasiones, y el escenario está ahora en este momento muy favorable a las fuerzas revolucionarias, las fuerzas populares y chavistas, porque tienen mayor poder de convocatoria y tiene el retrato de lo que es la oposición, esta oposición fragmentada, unida en la MUD, respaldada por el imperialismo norteamericano y por Europa.
Traidores que andan de rodillas por dinero, vende patria viles traicioneros, lacayos rastreros del gran invasor.
Hoy, en nuestro programa dedicado a Venezuela y en el contexto de la situación de Honduras, ¿qué mejor que programar la música de los Guaraguao, este histórico grupo venezolano que precisamente era deportado, expulsado, hace unas semanas de Honduras, por orden del gobierno derechista de aquel país? Estamos escuchando uno de sus temas de toda la vida, Traidores, los Guaraguao.
Por eso venden por un peso nuestra dignidad. Historia a esta patria tan llena de gloria, sagrada memoria del libertador. Traidores, con su llanto y las canas quedarán, pero ustedes jamás volverán a pisar al pueblo, jamás volverán. Y lo son, porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación. Sin vergüenzas malinques confesos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad. Colorín colorado, la historia y la jodienda se les ha acabado. Colorín, colorín colorado, no volverán, el pueblo se los ha jurado. Colorín colorado, el pueblo no primero ya se ha liberado. Colorín, colorín. Recio y revolucionado, no hay cacao.
Colorín colorado,
y menos para los que saltaron para el otro lado. Avisado.
Colorín, colorín colorado,
ustedes y sus medios están ya pillados.
Colorín colorado,
ya los conoce el pueblo, bacalao salado.
Colorín colorín colorado,
ahora viven llorando y pidiendo cacao.
Colorín colorado,
la historia y la jodienda se les han acabado.
Colorín colorado.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más.
Si una noticia se define como el relato de hechos novedosos y de interés, que 170 jóvenes de Estados Unidos hayan logrado ser profesionales médicos gracias a las becas de Cuba, un país pobre al que su gobierno bloquea y hostiga desde hace 6 décadas, sin ninguna duda debería ser una noticia. Pero no lo es. La Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, la ELAM, donde fueron formadas estas personas, es, según el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la escuela de medicina más avanzada del mundo. Sin embargo, no aparece en ninguno de los rankings de las mejores facultades del mundo, encabezados todos por la Universidad de Harvard. Vencer el silencio mediático sobre la increíble cooperación sur-norte que ofrece Cuba a Estados Unidos es una de las obsesiones desde hace años de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria, más conocida como Pastores por la Paz, entidad norteamericana que coordina dichas becas. Para ello produjeron en 2016 el documental Community Doctors, para que por vías alternativas de festivales y actos solidarios, algunas personas pudieran conocer cómo Cuba ha formado gratis a jóvenes que en Estados Unidos jamás habrían podido pagarse los $200,000 que cuesta una universidad pública. Es un documental que muestra, por ejemplo, que a pesar de la diferencia abismal de riqueza, Cuba tiene un sistema de salud más eficiente y más barato que el de Estados Unidos, que gasta en salud 3,46 billones de dólares anualmente, más que todo el resto del planeta. Un sistema de salud, el de la isla, basado en la prevención, que tras 40 años de priorizar la atención primaria, ha logrado un descenso del 40% en la mortalidad infantil, cuyo índice es sustancialmente inferior al de Estados Unidos. Cuba cuenta además con el triple de médicos por cada 1.000 habitantes. En función de lo novedoso y de su evidente interés social, las experiencias increíbles de 28.500 médicos de 103 países formados en la ELAM, la gran mayoría de forma gratuita, deberían generar reportajes de televisión, noticias, entrevistas. Pero no. Los escasísimos medios corporativos que han publicado algo sobre esta singular experiencia de cooperación lo han hecho en su edición digital y en secciones secundarias. Es el caso de un reciente reportaje en El País, en su sección digital Planeta Futuro, en el que leíamos que, a diferencia de las facultades estadounidenses, donde la mayor parte de la formación se imparte en el aula, en Cuba los estudiantes atienden pacientes y practican de manera constante. Uno de los aspectos del modelo de salud cubano más chocantes, al parecer, para el alumnado norteamericano. Que los médicos hagan visitas domiciliarias es algo que en Estados Unidos muchos solo conocen por la televisión, leíamos. El concepto del médico de familia, que vive en la misma comunidad de sus pacientes, es clave de la filosofía sanitaria cubana, por la que es el médico quien visita al paciente y no al revés. Me encantaría ver cuántos médicos estadounidenses saben cómo se llaman sus pacientes, decía en el citado reportaje un estudiante de Brooklyn. El alumnado enfatiza su experiencia educativa como realmente transformadora en una escuela médica que anima a compartir y a brindar ayuda a otros pueblos, y que lo único que exige a estos jóvenes a los que beca es que regresen a sus países a dar servicio a las comunidades menos favorecidas. Un último detalle: quien en 1998 propuso crear la Escuela Latinoamericana de Medicina tras el huracán Mitch, con el objetivo de formar miles de médicos comunitarios de toda Centroamérica, fue Fidel Castro. Se explican ahora por qué es tan difícil que semejante ejemplo de humanismo sea noticia.
Seguimos conversando sobre la situación en Venezuela. En este país hay nuevos comicios electorales, las elecciones municipales. En las últimas elecciones, hace muy poco tiempo, las elecciones regionales, arrasaba el chavismo y uno se pregunta si seguimos en el mismo escenario de victoria clara de las fuerzas de izquierda, si la oposición se ha recuperado, si la oposición realmente se va a presentar o no, porque hay serias dudas, en algunos sitios sí, en otros no. ¿Cómo está la situación? Sobre esto conversamos con Nancy Lira, la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Bilbao. Nancy.
En efecto, el 10 de diciembre, el domingo, se celebra en Venezuela un nuevo proceso electoral, nuevos comicios. Hay una participación bastante importante, por supuesto, del chavismo. Se repite, se reitera en diferentes diarios que la oposición no va a participar. Yo tuve que investigar porque me llamaba la atención, porque sabía que sí, que hay un grupo importante de ellos que van a participar, sin embargo, no se comenta en los medios. No tengo información que la UNT inscribió 42 candidatos de Acción Democrática, 35 de Primero Justicia y más de 30 de Voluntad Popular, aun cuando aseguraron no participar en las elecciones. Por supuesto, porque siempre cantan fraude, porque el CNE cuando ellos ganan funcionan, pero cuando pierden ellos lo quisieran desaparecer. Entonces yo creo que va a ser un triunfo maravilloso del chavismo, que va a ser una gran fiesta electoral y que va a haber una masiva participación.
Uh-huh. Bueno, evidentemente veremos qué es lo que ocurre, pero parece ser que ya el mapa político y electoral, el mapa institucional también del país, se colorea de rojo absolutamente. Incluso, bueno, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las gobernaciones, ahora entendemos que de las alcaldías pasarán al chavismo, en un escenario también de diálogo, veremos hacia dónde conduce. Un escenario, recordemos también, muy permeado por la guerra económica, por una situación económica muy difícil en el país, y que tiene causas externas muy claras, un bloqueo económico y financiero que, curiosamente, está sostenido, está solicitado por algunos de los que se sientan en esa mesa de diálogo, ¿no, Facu?
Sí, el nivel de cinismo es total. Cuando hablamos de oposición no sabemos a qué nos referimos porque la desfragmentación ha sido total, pero el enemigo es claro. Y quién está atrás y mueve los hilos, eso lo tenemos claro, y es el azote de la gran mayoría de los pueblos en Latinoamérica. Entonces, hay diferentes factores a tener en cuenta. Que haya elecciones este domingo es importante. Por un lado, le da una elección al mundo. Cuando se habla de dictadura, ya se pone en contradicción que haya unas elecciones que además siempre son observadas con lupa, cosa que, como comentaba antes, con Honduras no pasa. Estamos acostumbrados, ya es la tercera vez que pasa en Honduras, golpe de Estado, parlamentario, después destitución de presidente, títeres puestos a dedo, y ahora ya la farsa es total. Honduras, recomiendo que lo sigan porque es un taller de experimentación que pueden aplicar a otros pueblos. Eso está claro. Lo que pasa es que al ser pequeño, no tener la importancia que le da a La Sexta, a los medios, Prisa y demás, en el Estado español nadie sabe qué está pasando en Honduras. Pero me parece importante remarcar que el domingo la hegemonía, la unidad que ha conseguido las fuerzas bolivarianas a la hora de defender lo que han conseguido, porque le han visto la cara al enemigo, han visto los ojos al... claramente han estado amenazados de muerte mucha gente por el solo hecho de tratar de salir a trabajar. Y el domingo se van a elegir muchas cosas que después pueden tener importancia en el día a día. Es decir, cuando gobernaciones locales ponen su policía a la orden de boicotear, impedir, obstaculizar, inclusive provocar incidentes o por lo menos dejar que pasen, como se ha visto con los guarimbas hace escasos meses, yo creo que es muy importante que la gente realmente tome la importancia de movilizarse y poder elegir sus representantes locales, que después van a tener una importancia política muy fuerte a la hora de desestabilizar o de acompañar un proceso revolucionario. Así que bueno, habrá que ver cómo se dibujan las alcaldías, los poderes locales, pero está claro que en Venezuela se ha intentado a toda costa un objetivo, ha fracasado en muy poco tiempo, y ahora las fuerzas populares, es decir, tienen que aprovechar esa fuerza de boomerang con la que vienen para consolidar un proyecto. Y ahora se plantean muchos desafíos en la Venezuela bolivariana que hay que tener en cuenta, ya hablaremos a lo largo de esta mesa, como pueden ser los casos de corrupción interna que se están destapando y al que se está enfrentando claramente el gobierno, porque yo lo que veo más, veo esas dificultades y ese enemigo interno que es la propia consolidación de un proceso que quiere ser revolucionario, que tiene muchos palos en la rueda internos y externos, pero que tiene que tomar una forma fuerte, propia, para poder caminar hacia adelante. Sí. Y es importantísimo detectar todos esos intentos de desestabilización interna o de problemas que hacia afuera no se habla, no se quiere hablar, que eso no implica destruir un proceso, un proyecto revolucionario, sino que al contrario, consolidarlo de cara al futuro, y por ahí vienen muchos desafíos, ¿no?
Uh-huh. Hablaba Facund de desafíos, sin duda el económico es uno de ellos, un desafío bien importante. Hay una guerra económica, una situación económica todavía muy difícil. El gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente responden con medidas, con leyes. Está la ley de precios acordados, que veremos si realmente tiene un impacto en los próximos meses para bajar realmente el nivel de inflación en el país. está el anuncio sorpresa del presidente Maduro de crear el Petro, una criptomoneda que trataría de hacer frente a ese bloqueo financiero internacional sobre Venezuela. Son indudablemente medidas, junto con otras, que esperemos en los próximos meses y en el próximo periodo sirvan para dar un golpe a ese cerco económico que sufre el país. Lázaro, buenas noches.
Sí, bueno, aquí estamos viendo un escenario donde está en juego claramente la soberanía, la dignidad, la verdadera independencia de la República Bolivariana de Venezuela, del pueblo, y la validez de un proyecto revolucionario, bolivariano, emancipador, contra las pretensiones del imperialismo norteamericano en la región, de la estrategia elaborada también con el apoyo de los gobiernos lacayuno, hay que decirlo, de Europa, contra este proyecto que tiene lugar en Venezuela. Hay que tener en cuenta que Venezuela juega en el mapa geopolítico regional y también internacional un papel extraordinariamente importante. Estamos hablando de un país que es esencial para las políticas de dominación hegemonista de los Estados Unidos en la región. La misión, o el objetivo más que misión, de esta fuerza reaccionaria, en connivencia lógicamente con la oligarquía interna, con la derecha reaccionaria interna, es derrotar el gobierno bolivariano y por tanto dinamitar este proceso revolucionario tan necesario no solo para Venezuela, también para la región. Entonces, lo que vemos es que estas elecciones de este próximo 10 de diciembre, donde todo indica que, como bien señala, que todo el mapa político, la mayoría, gran parte del mapa político se va a teñir de rojo con la victoria de las fuerzas bolivarianas, será una plataforma importante de cara a las elecciones generales del próximo año. Es decisivo, como todas las elecciones en Venezuela, es decisiva sobre todo esta, donde asistirá una parte de, la, de esta oposición derechista vinculada, hay que decirlo, recalcarlo, a esos intereses imperiales contra Venezuela. Desde luego que a partir de ahí, de lo que suceda este 10 de diciembre, se verá la posición que adoptará o la estrategia que actuará las fuerzas derechistas opositoras, pero sobre todo será importante en cuanto a la reafirmación del proyecto revolucionario bolivariano por el pueblo. Y eso será decisivo para los meses futuros y será una derrota más, una nueva derrota de ese imperialismo y también de la Unión Europea en sus pretensiones de derrotar este proceso revolucionario en Venezuela.
Cuba, el gobierno cubano, presenta todos los años en Naciones Unidas un amplio informe sobre cada uno de los casos concretos del bloqueo económico, financiero y comercial a la isla, ¿no? De cómo influye este bloqueo. Yo voy a mencionar dos para que nos hagamos idea de cómo este bloqueo ahora lo está sufriendo Venezuela en asuntos tan sensibles como la compra de medicamentos. El día 7 de septiembre, hace muy poquito, había 300.000 dosis de insulina que no pudieron entrar al país. Incluso el país ya tenía el dinero, tenía el dinero además puesto en, para pagarlo a través de la entidad financiera Citibank de Estados Unidos y no se pudo hacer. Otro ejemplo, el 3 de noviembre, mucho más reciente, y esto ya, aquí ya interviene un tercer país, que es Colombia. Se hizo una compra o se quiso hacer una compra importante del medicamento Primaquina, que es un medicamento contra la malaria. Sabemos que Colombia ha tenido importantes avances en este asunto. Y precisamente por una orden del gobierno de Juan Manuel Santos no se pudo hacer esta compra. Luego el gobierno bolivariano tuvo que hacerlo en la India con un sobrecoste y todo lo que implica. Bueno, estos son los ejemplos del bloqueo que sufre el país nazi.
Sí, así es. Este es una guerra económica, por como todas las guerras, durísima, una guerra, como decía el presidente Chávez, de cuarta generación, donde se pone a sufrir al pueblo para que cambie o para que vuelva al pasado, para que vuelva al punto fijismo, y que crea que la derecha lo va a tener en mejores condiciones, pues el pueblo de hace 20 años no es el mismo, el pueblo que aguantó las vicisitudes de 40 años de intercambio de gobierno de derecha, no es el mismo hoy. El pueblo está claro, el pueblo va a votar por una revolución, considera importante no perder todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y los logros que a través del pueblo han conquistado. El pueblo no se va a dejar arrancar eso. En ese sentido, a pesar de la guerra económica, se están creando acciones contundentes. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo con su equipo de trabajo, ¿verdad? Y ha creado el carnet de la patria, que podría yo identificar al carnet de la patria como la garantía para que el pueblo tenga acceso a todo lo que le esconde el capitalismo, ¿no? Y la guerra salvaje que tiene ahora mismo. Hubo una gran mediatización en negativo sobre ese carnet de la patria. Se quería decir que era una forma de que el gobierno controlaba al ciudadano y de que era una forma de que el gobierno obtuviera o se mantuviera en el poder. Nada de eso. Es una garantía de que ese pueblo necesitado pueda tener acceso directo a medicinas, directo a los alimentos de primera necesidad, directo a vivienda si la requiere, y bueno, una forma de canalizarlo, que ese grupo, ese enemigo endógeno que tenemos, esa quinta columna que está dentro del propio chavismo y el imperio que está movilizando todas sus cuerdas, sus grupo de gente allí, no pueda seguir, o por lo menos tratar de controlar y de coadyuvar, de bloquear esas medidas drásticas que se están tomando desde afuera para precisamente salir de una manera sencilla del gobierno. Fíjense ustedes que hace poco, en este mismo año, que parece mentira, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, es verdad que se ha recuperado la paz, uno se pregunta cómo una Asamblea Nacional ha podido perder la oportunidad que se le dio en diciembre del año pasado, cuando ganaron unas elecciones con un alto nivel de participación, ¿no? Claro, uno no entendía, ¿verdad? Cómo es que ellos tenían ya este entramado y dijeron, vamos a salir de Maduro, que fue el primer discurso que nos sorprende de una persona que se consideraba dentro de la derecha, para la derecha, una persona seria como es Ramos Ayud, diga de manera clara y segura que, bueno, lo que va a hacer la Asamblea ahora, una vez que le prometió al pueblo que iba a acabar con las colas, no, pues no, ellos no van a hacer eso. Ellos lo que van a hacer es, de aquí a junio, salir del presidente Nicolás Maduro. Y miren todo lo que ocurrió, ¿no? Se cuenta fácil. Pusieron a sufrir muchísimo a todos los venezolanos. Hay una crisis económica, que no una crisis humanitaria, pero con todo y lo que está sufriendo el pueblo venezolano, el pueblo sigue creyendo y no se va a dejar quitar sus logros, sus garantías, su bienestar.
Cuba Información.
Este año se celebra el 40 aniversario de la fundación de las Escuelas Internacionalistas de la Isla de la Juventud en Cuba. Por allí pasaron, desde finales de los 70, decenas de miles de jóvenes de África y América Latina becados por el gobierno cubano. En uno de los actos, un estudiante, entonces de 15 años, de Namibia, agradecía la solidaridad de Cuba y narraba cómo hoy se considera tan cubana como Namibia. Ella, como otros menores de su país, llegó a la isla para recibir atención psicológica tras la masacre de Kasinga. El 4 de mayo de 1978, aviones de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, que entonces ocupaba Namibia, lanzaron bombas de manera indiscriminada sobre un campamento de refugiados namibios en Kasinga, Angola. murieron 650 personas. El gobierno cubano becó a más de 600 supervivientes que estudiaron en la Isla de la Juventud. Es el caso también de Claudia Grace Yusona, quien años después se convertiría en embajadora de Namibia en Cuba. Sus palabras hoy emocionan. Yo soy un fruto de la Revolución Cubana. A ella debo mi vida, pues fui rescatada por combatientes internacionalistas cubanos en Cacinga. Junto a otros niños y niñas, fui trasladada a Cuba, donde me curé, crecí y me eduqué. Y todo se lo debo a la generosidad de él, el comandante en jefe Fidel Castro. Es la historia de la solidaridad cubana con los pueblos de África que los grandes medios de comunicación, hoy empeñados en insultar al líder cubano al año de su fallecimiento, sepultan bajo una gran cortina de silencio.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.
Al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo. Lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo. Casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo.
¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.
A Cristo hay que liberarlo, él siempre quiso ser pueblo, y hoy lo explotan los de arriba, ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo.
¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.
A Cristo hay que liberarlo, me decía Jaime Obrero, porque ellos se lo han robado. Y Cristo, Cristo es del pueblo, iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión. Es una iglesia vendida. Queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución.
¿Cristo al servicio de quién?
Uno de los mensajes de ataque contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra el chavismo también, es el asunto de la corrupción. Sin duda, la corrupción, un mal que aqueja a todo tipo de gobiernos. Dicen que la corrupción no tiene ideologías. Desgraciadamente, también en los gobiernos de izquierda hay corrupción. Pero sí es cierto una cosa, y es que en los últimos tiempos, y yo diría que en las últimas semanas, ha habido mensajes clarísimos desde el gobierno de Venezuela en una lucha implacable contra la corrupción. Estamos hablando de que se acaban de detener, por ejemplo, al último ministro de petróleos del país, al último presidente de la petrolera estatal venezolana. Estamos hablando de que 65 gerentes de PDVSA están también en un proceso judicial y están detenidos, y hay varios importantes casos de investigación, líneas de investigación, con muchas personas detenidas, fundamentalmente en torno al asunto de la industria del petróleo del país. Es decir, que hay una lucha implacable contra la corrupción. Y es curioso porque esto ha ocurrido cuando ha habido una sustitución en la Fiscalía General de la República y cuando ha salido de esta institución una persona que tanto criticaba al gobierno y que ahora desde el exterior está acusando al gobierno de infinidad de cosas. Y resulta que el nuevo fiscal general, que teóricamente es más cercano al gobierno, está destapando muchísimos casos que estaban engavetados, cerrados, estaban incluso archivados por parte de quien fuera la fiscal general y que ahora desde el exterior trata de lanzar bombas contra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a conversar sobre corrupción y lucha contra la corrupción con la cónsul general de Venezuela en Bilbao, Nancy Lira. Buenas noches.
Bueno, sí, en efecto, lo que tú estás diciendo es muy cierto. La gente se pregunta que por qué en este momento está saliendo toda esa información de esos importantes representantes o autoridades públicas de PDVSA, ¿no? ¿Cómo es posible que antes no pasaba nada? Bueno, también yo les pregunto, ¿por qué no pasaba nada cuando hubo guarimbas y las personas que estaban involucradas en las guarimbas, que estaban acabando con infraestructura importante, quemando a personas porque se les parecía a gente que ellos denominan chavistas por su color, por su forma de vestir, por el color de una franela? Esa misma persona que estaba allí siendo autoridad dentro de la justicia venezolana, pues decía que eran unas manifestaciones democráticas y que tenían el derecho los jóvenes y las personas que estaban involucradas en esas manifestaciones a protestar también. Esa asamblea, que una vez que se crea la Asamblea Nacional Constituyente, siente que la desplazan esos mismos diputados que estaban o que fueron escogidos por el pueblo para representarlos en la Asamblea Nacional, esos mismos diputados se quitaron su investidura de diputados y se fueron a guarimbear, ¿no? A hacerle daño al país, a acercarnos con más crisis, a crear mayor inestabilidad, que no hubiese paz, ¿no? Entonces, claro, esa persona, que no quiero ni siquiera mencionarla, apoyó todo ese entramado de guerra, de parte de la guerra que vive el país, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Se están tomando medidas importantes. Gracias a la Asamblea Nacional Constituyente se nombra un nuevo representante ante el Ministerio Público, como está Ed William Saab. El presidente le dice de manera contundente que lo va a apoyar siempre en toda la gestión y en todo lo que él pueda, en todas las averiguaciones que él pueda hacer, y que no le va a importar además quiénes sean las personas que están involucradas. Esto a nosotros nos sorprende, eso no ocurría nunca en la Cuarta República, ¿no? Que por supuesto que siempre hubo corrupción, y uno lo puede decir por las cosas que vivió, y nunca una persona de cuello blanco eran intocables, ¿no? Entonces esto que está ocurriendo para nosotros es un gran alivio, ¿ok? De que finalmente en ese Ministerio Público exista una persona con valores y pueda intentar sacar la gente que le está haciendo daño al país. ¿Y qué es lo que yo pienso que querían con PDVSA? Bueno, desarticularla de tal manera que nos llevara a la privatización, pues decir que esa empresa no funciona, que realmente no está produciendo lo que necesita producir porque no tiene gente capacitada y que se le tiene que otorgar otra vez a los imperios, pues al imperio. Eso es lo que yo pienso.
Hablaba antes Facun de desafíos, de muchos desafíos que tiene el proceso revolucionario venezolano, muchos asuntos que debatir internamente, y sin duda uno de ellos es este, ¿no? El de lo que mencionaba la cónsul, personas que con la franela roja han hecho de un modo de vida, un buen modo de vida, el cargo público, ¿no?
Sí, totalmente. Y separaría diferentes aspectos. Por un lado, analizamos la corrupción y el ser humano y nos acostumbramos de esta visión europeísta, occidental, que en los gobiernos de derecha, gobiernos liberales, en los gobiernos de mercado, capitalismo, es como que ya es normal la corrupción. Inclusive ya la toleramos, porque si uno ve el ciudadano medio europeo con los niveles que se han dado en Italia, en el Estado español, Portugal, Grecia. Es decir, ya nos acostumbramos a tolerarlo. Y desde una visión progresista o izquierdista, también nos ponemos como fiscales muy duros a cuestionar un proceso revolucionario en función de 3, 4, 5, 10, 15 enemigos internos que están intentando boicotear desde su sector y que merecen el castigo, el mismo castigo que merece alguien que asesina con un cable de acero cruzando una calle al primer ciclista o motorista que pasa por esa calle. Es decir, iguales de enemigos de un proceso. Pero empezamos a analizar y hay que tener en cuenta lo que es Latinoamérica, los enemigos internos que representan las visiones económicas diferentes que hay en choque en la Latinoamérica de hoy, porque claro, hablamos de Venezuela y si apagamos las cámaras empezamos a hablar de México, empezamos a hablar de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Ecuador, Brasil. Es decir, nadie dice, por ejemplo, que el gobierno de Brasil, un gobierno ilegítimo de Temer, que está apurándose antes de que haya elecciones presidenciales, va a ser una reforma de pensiones nueva en la que ya están todos los sindicatos en alerta porque se va a retroceder décadas en lo que son los derechos conquistados de los trabajadores brasileños. Entonces, cuando vemos esas diferentes visiones de la vida y lo que está en juego, no hay que olvidarse, por ejemplo, eso, que hay corruptos en todos los gobiernos y que hay que diferenciar los gobiernos que realmente enfrentan como si fuera un tumor a extirpar ese y reconocen que existe, porque eso es lo primero, reconocer que existe para enfrentarlo y poder localizarlo y poder actuar. Y eso son pocos los gobiernos que realmente han tomado decisión porque son el gobierno de Macri, el gobierno de Temer, el gobierno de Cartes, el gobierno de la gran mayoría de gobiernos títeres en Latinoamérica, la corrupción es algo totalmente cotidiano. Inclusive que la gente, que la misma población de izquierda ya no se lo achaca al gobierno. Entonces, vamos a analizar diferentes. Entonces, también es muy fácil centralizar y criminalizar y generalizar que todo está pasando por la corrupción o que hay, tiene que haber un cambio por la corrupción cuando los escenarios y los actores son múltiples en todo el mundo y ahí la hipocresía abunda a la hora de analizar la información. Entonces, yo destacaría, por un lado, que sí, es fundamental erradicarla 100%. Vos podés erradicar el analfabetismo. Uh-huh. Erradicar la corrupción hasta el momento que no la descubrís o hasta que no podés tener articulado 100% lo que es una estructura de Estado. Pero desde el momento que dejás claro cuáles son las líneas rojas, que marcás cuando alguien se pasó y que se aplican castigos, me imagino que el que esté pensando en seguir acumulando para su beneficio y beneficiándose de un proceso revolucionario, en algún momento se lo pensará mejor y verá que tendrá que definirse si ese es su proyecto y también cómo se fiscaliza internamente realmente dónde están las fallas para poder solucionarlas.
Exactamente. La industria petrolera, sin duda, fundamental para los intereses de Estados Unidos y estamos hablando del corazón también de la propia economía venezolana. Y hay que decir, el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, es decir, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, fue uno de los altísimos dirigentes de la ExxonMobil, que hay que decirlo, es uno de los grandes enemigos corporativos actualmente de Venezuela y de PDVSA, con importantes intereses en la Guayana y con muchísimos intereses en un futuro, hipotético futuro, de petróleo privatizado en Venezuela. Lázaro, buenas noches.
Sí, claro, el escenario es realmente peligroso desde todo punto de vista y es ahí donde cobra más importancia esta lucha sin cuartel contra la corrupción que encabeza o que dirige el gobierno revolucionario bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Es valiente, es oportuno. Y además es necesario sanear sobre todo las fuerzas bolivarianas que están empeñadas en avanzar en el desarrollo de este proceso tan ilusionante, tan importante para toda la región, para Venezuela y toda la región. Y a la vez la lucha contra la corrupción es una vía, es uno de los frentes para en el cual
el gobierno bolivariano tiene que emplear toda su fuerza, toda su capacidad, toda su energía, en el marco, lógicamente, de la Constitución, para quitar esas, Facun hablaba de algo, de esos palos en la rueda, para que siga avanzando este proceso tan importante. A la vez, le da al pueblo bolivariano, al pueblo en general, como nunca antes en la historia, una lección, una esperanza de que sí, este es el camino y sí es el gobierno y el proceso y el sistema que le permitirá alcanzar mayores logros, mayores metas en lo social, en lo político, en lo económico, y también es la confianza. Es la confianza, es la, digamos, la forma eficaz también dentro de toda la lucha contra la guerra que está en varios frentes, para que ese pueblo ayude y contribuya al desarrollo de la revolución. Y por otra parte, hay que ver que la corrupción es uno de los elementos que utiliza el imperialismo norteamericano para atacar el proceso bolivariano en Venezuela. Un gobierno, esta administración belicosa, peligrosísima, como vemos ahora con el anuncio del presidente Donald Trump de declarar a Jerusalén como capital de Israel. Algo tan peligroso que desestabiliza la región, rompe el equilibrio en la región. Va a haber un conflicto y desde luego vamos a ver a los medios de manipulación y desinformación masiva desviando la atención para ese escenario, pero sigue candente y sigue peligroso lo que suceda en Venezuela.
Sí, está claro que el imperialismo yanqui, ya sea llámese Clinton, llámese Trump, llámese Bush, lo único que hace, aparte de controlar, intentar controlar militarmente el mundo en general, es incendiar zonas con las que después sacar beneficio, ya sea para pagar, construir, vender armas, volver a incendiar, y lo que comenta Lázaro es total. Y cuando hablábamos, para terminar, que me había olvidado de un apunte, hablamos de lo que está en juego en las elecciones del domingo, lo que está en juego en la lucha contra la corrupción, lo que va a estar en juego en la Venezuela de las elecciones del año que viene. Al final es el legado de una nueva forma de entender el país, el legado de Hugo Chávez. Es decir, hubo un cambio muy significativo. Y justo hace unas horas antes de venir para aquí, hoy estamos grabando, hoy es 6 de diciembre, hoy se cumplen 19 años exactamente del día en que Chávez ganó por primera vez las elecciones presidenciales. Sí. Y a partir de ahí hubo un antes y un después. Es decir, se ganó con el 56% de los votos. Y desde ese momento, 19 años, es el objetivo principal del imperialismo. Claramente. Sí, sí. Entonces, no es importante tener en cuenta esto para no desviar los debates, las importancias. Pero democracia no es la democracia. Cada uno habla de la posición que quiere y cada uno asume qué tipo de democracia quiere y toma como ejemplo. Pero desde afuera, primero, no darle lecciones al pueblo venezolano, que ya está trabajando y está poniendo el cuerpo todos los días para intentar cambiar, y desde afuera acompañar en lo que se pueda. Siempre buscando canales fiables de información para saber lo que pasa.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, Igor Carrero, Andoni Iturbe en las cámaras. Hoy en la tertulia, Nancy Lira Ochoa, cónsul general de Venezuela en Bilbao, Facun Aznárez, de Resumen Latinoamericano, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.